Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Hechos capítulo 2. Vamos a continuar con lo que venimos estudiando. Del ejemplo de los creyentes del primer siglo. Hoy vamos a ver la parte que dice en Hechos 2:42 que dice en la comunión unos con otros. Así que vamos a leer Hechos 2, versículo 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que estuvimos estudiando en la enseñanza anterior, y ahora lo que viene ahora es en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a empezar en la comunión unos con otros. Esa palabra que aquí es traducida comunión es la palabra griega koinonía, así, con K, koinonía. Esta palabra tiene a su vez una palabra raíz que es la palabra griega koinos, que se traduce como común, no como común como que es de baja calidad, sino común, que es de varios, ¿lo ven? Algo que sea comunitario, algo así. Es en realidad una relación entre individuos que involucra un interés común y una mutua y activa participación en ese interés y entre unos y otros. Según un estudioso bastante reconocido que se llamaba Thayer, él dice que significa compañerismo, camaradería, asociación, comunión, participación conjunta o coparticipación. Hay un diccionario griego-castellano que define a la palabra koinonía de la siguiente manera. La define como común a varios, común a todos, consentimiento unánime, comunidad, hacer común, asociar, participar. Y finalmente dice que significaría tener algo en común. ¿Lo ven? Es importante que nosotros entendamos bien esta palabra porque se refiere a algo en lo que los apóstoles en el primer siglo, al comienzo de la Iglesia de Gracia, ellos perseveraban, entre otras cosas, en la koinonía. Por eso es tan importante entender en qué perseveraban ellos, que les dio tanto éxito, para nosotros replicar esas virtudes o acciones de Dios para tener el mismo éxito. Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 10. Pueden dejar una marca porque vamos a regresar luego a Hechos 2, pero por ahora vamos a 1 Corintios capítulo 10. En el versículo 16, la palabra comienza diciendo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la koinonía de la sangre de Cristo? Disculpen, acá yo lo voy a reemplazar para que haya un mejor entendimiento de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Está bien? Cuando aparezca la palabra que sea en castellano, que en griego sea koinonía, yo directamente la reemplazo. ¿Está bien? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la koinonía de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la koinonía del cuerpo de Cristo? Muy bien. Yo diría que de aquí podríamos extraer nosotros la mejor definición que hay de la palabra griega koinonía. Tanto el contenido de la copa, que es vino, como el pan, son justamente eso, vino y pan. Hasta que ingresan en nuestra boca y se comienza ahí el proceso de deglución. Entonces, en el caso del pan lo masticamos, en el caso del vino lo bebemos, tragamos ambos, y luego en el laboratorio maravilloso que Dios hizo en nuestros cuerpos, en el estómago, lo que era pan y lo que era vino se descompone en otras sustancias y entra a ir por el torrente sanguíneo a las distintas partes de nuestro cuerpo, el pan al menos, el vino se va a la cabeza. En realidad lo que quiero decir, va a todas partes de nuestro cuerpo por el torrente sanguíneo para producir nutrición, ¿verdad? Ya no son más pan y vino. no habría manera ni microscopio electrónico que nos permita separar el uno del otro cuando ya se terminó el proceso de deglución. ¿Verdad? ¿Entienden eso? No hay ninguna diferencia entre el uno y el otro y forman parte del total de tu cuerpo. De esa palabra koinonía nosotros estamos hablando. A tal punto es tan común la unión, la coparticipación de lo que nosotros comemos con nuestro cuerpo que luego no hay diferencia y forman posteriormente parte de nuestro cuerpo. Eso es. Así que esos dos elementos dejaron de ser elementos singulares e independientes y forman ahora parte del todo. Eso es lo que significa la palabra koinonía. Vamos al versículo 17, que dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, somos un cuerpo. Mirá lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Que no hay diferencia espiritualmente, la hay humanamente, pero espiritualmente hablando estamos tan recontra conectados que somos unos entre todos, aún siendo muchos. Siendo uno solo en el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿cuál? Cristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son koinonos del altar, es decir, los que comparten totalmente, los que tienen una coparticipación completa con el altar. Bien, una vez que el pueblo comía el animal sacrificado a Jehová, lo que antes era el animal ya no lo era más, ¿verdad? Dejó de ser el animal una vez que ellos lo comían. Era compartido totalmente por los comensales y formaba parte integrante de todos ellos. Lo mismo es cuando el animal fuera o era ofrecido a los demonios. Igual, 19, perdón. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis koinonos con los demonios. Es decir, si ellos comieran lo que era sacrificado a los ídolos, estarían coparticipando completamente con los ídolos. ¿Lo ven? Así como nosotros coparticipamos completamente con Cristo y entre nosotros espiritualmente, lo mismo sería con los ídolos. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar. Y aquí la palabra no es koinonía, sino meteco. Es otra palabra griega que significa compartir parcialmente. Es decir, lo que está diciendo la palabra de Dios es que o lo uno o lo otro, decidite. O sacrificás a los ídolos o sacrificás a Dios. Eso es lo que quiere decir. Porque cuando es, no podés hacer el uno y el otro y participar parcialmente y quedar bien, bueno, justamente aquí se aplicaría con Dios y con el diablo. No se puede. Tenés que decidir con quién querés quedar bien. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito. Gran versículo este. O sea que puedo hacer lo que quiero si yo leo hasta aquí. Voy a hacer lo que quiero. Leo esto, cierro mi Biblia y voy a vivir la vida loca. Pero si sigo leyendo, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de quién. Listo. En cuanto a Dios, Dios te ama singularmente, Dios nos ama singularmente, nos ama individualmente a cada uno de nosotros, pero entiendan que en el amor de Dios, en cuanto a nosotros, siempre hay un otro. Siempre. Siempre hay un otro. siempre, porque formamos parte de una familia. Dios nos ve individualmente y Dios nos ve colectivamente. En cuanto a Dios, no hay diferencia espiritualmente entre los unos y los otros, porque Él hizo a través del pan, Cristo, que nosotros comimos, figurativamente hablando, nos hizo uno en Él. Segunda de Corintios capítulo 13. Vamos a ver algunos versículos para lograr un mayor entendimiento, porque esta parte es muy importante para nosotros. Segunda Corintios capítulo 13. En el versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la coinonía del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vean las palabras, imagínense en la situación de esta enseñanza, no puedo analizar cada una, pero me gusta mencionar la palabra griega, por si alguien se mete y estudia, puede profundizar y lograr todavía un mayor entendimiento acerca de la singularidad de lo que Dios nos está queriendo mostrar en esto. Filipenses capítulo 1, en el versículo 3, comenzamos a leer diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Qué honesta declaración, ¿verdad? Doy gracias cuando me acuerdo de vosotros. Es muy honesto eso. Hay momentos en que nosotros pensamos en otras cosas, pero cuando él pensaba en los filipenses, le daba gracias a Dios por ellos. 4. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra coinonía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Miren qué buena manera, qué buena cosa por la cual orar, que la iglesia a la que vos participás, la iglesia a la cual bendecís, a la que servís o en la cual vos estás, a la cual vos regularmente concurrís, orar que haya coinonía en el Evangelio. Para eso tenés que saber lo que es el Evangelio, es proclamar la buena nueva de que Cristo, el Rey del reino venidero, va a venir, nos va a buscar y vamos a pasar el total de la por siempreidad con Él, o de la eternidad, si quieren decirlo así. Eso es la buena nueva, nosotros podemos tener esa coinonía entre nosotros con respecto a ese anuncio del reino venidero. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, atención a esto porque acá hay una clave recontra valiosa, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis coinonía con nosotros, y nuestra coinonía verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vean, Dios es Señor sobre todo, es nuestro Padre, pero sigue siendo Señor sobre todo. Bajo Él está nuestro Señor Jesucristo y abajo venimos todos nosotros, ¿verdad? Un Señor de todo, el Señor de nosotros y nosotros. ¿Ven? Eso viene así. Bien. En cuanto a la coinonía, hay una línea de coinonía que es Dios, el Señor Jesucristo y nosotros. ¡Wow! ¿Me entendés? ¡Qué groso, ¿no? ¡Qué grande! Fíjate lo que les está diciendo Juan a todos los que leen este versículo. O sea, a nosotros en este caso y ahora. Qué hermoso que asocie la comunión de cada uno con el Padre y con el Hijo y entre nosotros, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Querés que se cumpla tu gozo? Bueno, acá te está dando una fórmula magnífica. Pero hay todavía mucho más en este registro. El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, ¿se acuerdan? Os anunciamos para propósito. Para que tengáis comunión. Para que haya comunión, primero tiene que haber un anuncio de la palabra. Primero viene la doctrina. Primero la palabra, después la comunión. No es al revés. No es que vos vas a tener la palabra porque hay comunión. No, la palabra va primero, después viene la comunión. 6. Si decimos que tenemos coinonía con Él y andamos en tinieblas, no necesito seguir leyendo, ¿verdad? Bueno, acá hay alguien que miente porque dice mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos coinonía unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, coinonía significaría íntima participación conjunta, suponiendo que hay un interés mutuo y que están compartiendo una relación cercana. Estoy tratando de definirlo lo mejor que pueda para que entendamos lo intrincadamente, profundamente, íntimamente que nosotros estamos ligados gracias al tremendo trabajo de amor de entregarse por nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestra decisión diaria es andar en tinieblas o andar en luz. En la medida que andemos en luz, estaremos en coinonía con todos aquellos que anden en luz. Y a los otros trataremos de regresarlos a la luz, ¿no es cierto? Porque eso sería amoroso. Para que haya este tipo de relación entre las personas, debe de haber coparticipación honesta, abierta y cercana. La verdadera comunión entre nosotros está basada, en nuestro mismo sentir en Cristo Jesús. Juan escribió esta epístola sobre las cosas que ellos escucharon con sus propios ojos y oyeron con sus propios oídos. Lo dije al revés. ¿O no? Bueno, quería saber si estaban despiertos. Veo que no. No, me equivoqué de una. Así nomás. Las cosas que ellos escucharon con sus propios oídos y vieron con sus propios ojos. Así nomás. Entonces, eso fue lo que produjo entre ellos una doctrina afín, una doctrina común entre los creyentes, y eso produce coinonía, cada uno con Dios, cada uno con el Señor Jesucristo y cada uno entre nosotros. La doctrina, la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, estamos en el 1, ahí nomás en el barrio. Juan les enseñó de tal manera que pudieran tener esa comunión que describe el versículo 3. Al decir comunión con Dios, con nuestro Señor y entre nosotros, no son tres comuniones, es la misma. Recuerden que hay una misma línea de coinonía, de comunión. Sin la enseñanza de la palabra de Dios, no hay posibilidad de tener esa íntima relación cercana entre nosotros. Para que sea posible tener esta comunión, tiene que haber algún grado de un mismo sentir entre nosotros. Y eso se logra con la doctrina, con la palabra de Dios, con mucha enseñanza de la palabra de Dios. Juan les habló como un padre a sus hijitos amados. Estos eran hermanos nuestros, no es nada diferente a nosotros. Era gente que lo amaba a Dios igual que lo amamos nosotros. Estudiaba la palabra que tenían disponible en ese entonces igual que nosotros. Ellos no tenían Biblias todavía, pero agarraban y se pasaban las cartas entre ellas. Las cartas que se pasaban eran las epístolas que después, gracias a Dios, se acumularon todas y de alguna manera ordenada entraron en un solo libro. Fíjense qué práctico que es eso. Hoy día comentábamos con Roberto la cantidad de chicos que hay acá que en lugar de seguirlo con una Biblia, lo siguen con el celular porque es práctico. Dicen capítulo, versículo, ¡pum! Lo ubican rápidamente y nosotros todavía estamos dando vuelta a las páginas. Pero es la misma Biblia en cualquier cosa, en cualquier caso, de manera física o electrónica, que nosotros amamos, que nosotros estudiamos y que nosotros compartimos con las personas. Esa palabra de Dios es la que logra que nosotros tengamos comunión entre nosotros. Entonces, primera de Juan capítulo 2, en el versículo 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y refiriéndose a esos anticristos, continúa diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiere decir que el mero hecho de estar no significa estar en comunión. ¿Lo ven? No es estar, no es ir a Ramita o a la iglesia en la casa una o dos veces por semana. Es tu coparticipación activa. Es vos involucrándote con el negocio grande de Dios de bendecir a las personas juntamente con tus hermanos en Cristo. Eso es. Estar no es estar en comunión, en coinonía. En algún momento previo a irse, estaban con Juan y con el resto, por lo que uno podría presuponer que oportunamente estaban de acuerdo con lo que Juan enseñaba, pero luego en algún momento dejaron de estarlo. Estos hijitos de Juan estaban siendo confundidos por estos cristianos engañosos. Así que Juan les da más enseñanza de la palabra de Dios para que puedan tener coinonía. Vean, hay puntos fundamentales de la fe en los que coincidir para poder tener este tipo de íntima comunión entre nosotros. Eso no significa que tendremos un 100% del mismísimo entendimiento acerca de los temas de la palabra de Dios y de nuestro servicio, pero digamos que hay una especie de doctrina que sería medular en la cual coincidir para poder tener comunión. Nadie sabe todo, y no todos coincidimos en todo, pero hay temas muy fundamentales en los que, si no hay coincidencia, es un poquito más cuesta arriba tener comunión entre nosotros. Esto para nada significa que rechazamos, ofendemos o nos alejamos de quienes no opinen como nosotros. Para nada significa eso. Si fuera el caso de que en un tema en particular nosotros estuviéramos en lo correcto y nos alejáramos de quien honestamente, no por pelear, no por rebeldía o de manera absurda, sino que honestamente piensa diferente, nuestro hermano quedaría sin la posibilidad de corregir su error. Pero para eso el hermano tiene que tener honestidad. Bien. Lo mismo sería si el caso fuera al revés, que yo estuviera honestamente equivocado y me alejara yo o se alejara él, me alejo yo o se aleja él de darme la oportunidad a mí de regresar a la palabra. ¿Lo ven? Pero hay temas que son muy medulares en los que es necesario coincidir para tener comunión. Gálatas capítulo 1, por favor. Los que estaban con Juan y luego se alejaron de él y del resto no tenían honestidad, porque de otro modo hubiesen querido conocer la verdad. Hay un inconmensurable valor en la verdad y puede haber un daño muy profundo en la mentira. Uno debe ser muy cuidadoso. La mentira trae consecuencias. Nosotros nos dedicamos con lo mejor de nosotros a la verdad y hacemos todo lo posible por permanecer lo más afinaditos, con con la verdad de la palabra de Dios que nosotros aprendemos. Gálatas 1, en el versículo 6, Pablo dice, imagínenselo a Pablo diciendo esto, diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Opa, pero si yo pensé que había uno. Obviamente no. Hay uno que es engañoso. No que haya otro. Ah, bueno, ok, acá me va aclarando. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y al hacerlo, producen uno nuevo, digamos. ¿Lo ven? No hay otro, hay uno solo. Pero es como que produjeran uno nuevo para seducir a la gente, que es mucho más agradable que el que vos presentás. Entonces se van con otro porque les conviene creer esto. No importa si es verdad o no, pero la verdad que es más lindo. Pero no tiene que ser lindo para ser verdad. Por ejemplo, cuando Dios le presentó, seguramente en algún momento, y el Señor Jesucristo, por estudiar las Escrituras, se fue dando cuenta que Él tenía que ofrecer su vida por nosotros, que iba a tener que padecer, sufrir y morir en la cruz. ¿Qué tiene eso de lindo? Por favor, alguien que me diga. No tiene nada de lindo, sin embargo, era verdad, ¿no es cierto? Lo que nos salvó es que Él creyó la verdad, no que el Señor Jesucristo la creyó porque era linda. No pudo haberla creído por linda porque no hay nada de lindo en lo que le pasó a él. Lo que le pasó después, sí, todo bien, fenómeno. Pero la verdad de que él tenía que sufrir, padecer y morir por nosotros no tiene nada de lindo. Así que ojo con las cosas lindas. Excepto, bueno, por supuesto, ¿no? Pero sacando esto, ojo con las cosas lindas. Acá Fanny dice que sí, que tengo razón, así que está todo bien. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldición de poner en alto, la maldición más maldita, eso quiere decir anatema, básicamente. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es como decirles, vean, en algún momento esto va a ser un versículo y lo que voy a decir ahora va a ser otro versículo. Por si se olvidan el primer versículo, se los digo de nuevo en el segundo versículo. Es anatema, cualquier cosa que sea un evangelio diferente al que está escrito en esta maravillosa palabra de Dios. Segunda de Corintios 6, siempre hubo posibilidad de error entre nosotros. Cuanto más conozcamos el Evangelio, más comunión podremos tener entre nosotros. La doctrina correcta de la palabra de Dios es como la misma palabra y como Dios, es luz. Y todo lo que no sea luz, damas y caballeros, es tinieblas. Lo hice muy complicado, no podría reducirlo, no podría hacerlo más simple. Lo que no es luz, es tinieblas. Segunda de Corintios 6, versículo 14, dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué coinonía la luz con las tinieblas. Es una interrogación retórica, no necesita que le respondas, no tiene ninguna coinonía la luz con las tinieblas. Este es un tema muy importante, de gran importancia entre nosotros, y necesitamos empeñarnos en enseñar la palabra de Dios con lo mejor de nuestros esfuerzos y amor de Dios para que las personas puedan decidir hacerla en sus vidas y finalmente tengan una vida, una conducta en sus vidas que lo glorifique a Dios. Judas 1. Quiero mencionarles esto porque, bueno, esto es una posibilidad de la vida que a veces uno no considera, pero quiero mostrárselos aquí en Judas, en el versículo 3, que dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, fíjense lo que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Quiere decir que en ocasiones la vida puede ser cuesta arriba, que en ocasiones puede haber una contienda ardiente con la vida, con los incrédulos o entre nosotros. Pero uno se planta en la palabra de Dios, no ofendiendo, como pegándole un trompazo al hermano, pero te parás firme en la palabra de Dios y con todo el amor de Dios vos declarás la palabra. Y ojo, capítulo y versículo, damas y caballeros, no lo que se te ocurre, no porque es una frase linda que leíste en Facebook, ¿no? o porque la buscaste un meme cristiano y lo mencionás aunque no tenga sustento bíblico. Eso es una vergüenza. Nosotros estamos estudiando la palabra. Si vos ves un meme, chequealo con la palabra. Revisalo a ver si es la palabra. No porque es lindo, porque tenga plantitas, está, lo voy a poner en mi estado de WhatsApp, lo voy a poner en mi Facebook. Aunque no tenga nada que ver con la palabra, pero es tan lindo que me gustó. No es así. A veces tenés que contender ardientemente por la fe, aún con vos mismo. Aún con vos mismo cada tanto tenés que contender y ubicarte en el centro lo más que puedas de la voluntad de Dios. En ocasiones no es un regalo proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, pero no lo hacemos porque sea un regalo, porque sea fácil, porque sea simple o porque sea lindo. Lo hacemos porque la palabra dice que es nuestra responsabilidad delante de Él llevar el evangelio de salvación a las personas. No hay siquiera necesidad que yo mencione esto, pero cada tanto todos nosotros erramos en algún tema de la palabra de Dios. Porque nadie puede decir que conoce toda la palabra, como tampoco puede decir que cree todo lo que conoce. Somos todos nosotros estudiantes de la palabra de Dios. Si en alguna ocasión de tu vida, después de muchos años de estudiarla, pensás que conocés la palabra, revisá tu cabeza, hermano. Porque es inmensa la palabra, es inconmensurable. Nunca te vas a graduar de la palabra de Dios. Siempre va a haber algo más para saber acerca de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa que un tema que nosotros pensamos que dominamos, y de hecho puede ser que sea así, por el amor de Dios, puede ser que ustedes estudiaron algo, una palabra, un tema, lo que fuera, un registro, y realmente encontraron, socavaron bien la palabra y tienen un gran entendimiento de eso? Un día vas ahí a una reunión de iglesia en la casa y alguien enseña el mismo tema y vos decís, wow, te da vuelta la cabeza y decís, ¿cómo no lo vi yo? Un tema que ya conocías, pero un hermano en Cristo con una visión diferente, con el mismo Espíritu de Dios trabajando en él o en ella, ¡pum!, te enseñan la misma verdad desde una óptica diferente. Es maravilloso. Es maravilloso que eso pase. Hebreos 13, por favor. Uno puede ir a la iglesia, sentarse, escuchar con atención la doctrina, pero eso no significa que tendrá una íntima participación conjunta con sus hermanos en Cristo. Para tener esa calidad de relación es necesario ser parte activa y vital, aplicando todos nosotros en conjunto lo que se enseña. Escuchar o estudiar enseñanza correcta es importante para edificar un mismo sentir o una mentalidad afín, una mentalidad común entre nosotros. Pero eso solo no constituye comunión. Por el otro lado, una persona puede conversar y tener íntima participación con algunos miembros de su iglesia, pero no con respecto a la palabra de Dios. Este es el otro extremo. Esa tampoco es la comunión de la que estamos hablando y la comunión que deseamos tener entre nosotros. Esta comunión de la que hablamos involucra una apertura de corazón en lo que atañe a la palabra de Dios, compartida entre todos nosotros. Hebreos 13, versículo 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales, no de otros, de tales sacrificios se agrada a Dios. Romanos 12. Estamos viendo virtudes, acciones, conductas. Romanos 12, en el versículo 9, dice: el amor sea como sea. Total, Dios es amor y bueno, el amor es libre y todos nos amamos. ¿Dice eso? Dice sin fingimiento, sin fingimiento. Aborreced lo malo Seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo veo normalmente, bueno, no normalmente, pero cada tanto uno ve a hijos de Dios tratando a los incrédulos como si fueran hijos de Dios y tratando a los otros hijos de Dios como si fueran incrédulos. ¿Qué pasó con eso? Dice acá que en cuanto a honra, nos prefiramos los unos a los otros. ¿Leyeron eso conmigo? Bueno, eso es lo que significa. Se supone que si yo lo amo a Dios, yo te tengo que preferir a vos más que a otros, porque sos un hermano en Cristo. Porque si bien es cierto que el precio del otro, si el otro es un incrédulo, ¿verdad? Si el otro aún no es renacido, el precio, Jesucristo pagó el precio de su vida por él y por vos, pero vos ya lo reconociste y él todavía no. Dale una mano para que se venga de esta vereda. Pero dice que en cuanto a honra nos prefiramos los unos a los otros. 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Qué tremendo, porque esto es muy claro qué es lo que agrada a Dios. Esta actitud, que tengamos nosotros esta actitud, es lo que le agrada a Dios. Que desarrollemos estas virtudes, hacer bien, ayuda mutua, amar sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, son todas cosas que le agradan a Dios, que Dios quiere que haya entre nosotros. Al haberlas, cuanto más las haya entre nosotros, mayor coinonía habrá entre nosotros. Ahora, adivinen cuál es la base de la recontrabase, de la hiper super base de la comunión entre los cristianos. El amor de Dios, el amor de Dios. Pero la verdad, eso era una respuesta fácil. No va a ser en el examen, no se las voy a tomar tan fácil. Porque el amor de Dios es la base de todas las cosas que nosotros hacemos. Es la razón por la cual nosotros estudiamos la palabra, la razón por la cual la pensamos, la razón por la cual la compartimos, la razón por la cual vivimos, la razón por la cual nosotros servimos. Es el amor de Dios. Reconocer ese amor que tuvo Dios, que entregó a alguien que a nosotros no se nos ocurriría ni loco entregar. ¿Qué pasa cuando tenés tu primer bebé y tiene 38 grados a las 11 de la noche y no tenés ningún médico al que consultar? ¿Cómo te sentís? Bueno, el padre del que hablamos, el hijo que tenía, no tenía 38 grados de fiebre, no estaba convulsionando por la fiebre, lo estaba entregando en el madero por nosotros. ¿Cómo eso no mueve algo de tu ser para que vos hagas algo por vos y por los demás? ¡Qué grande! ¿Verdad? ¿Qué Dios tenemos? Dice que, que seamos imitadores de Él como hijos amados. ¿Dice eso o no dice eso? Nos dio el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, un ser humano tal cual nosotros, para poder seguir sus pisadas, para amar a las personas como Él las amó. Vean, Él se entregó por nosotros. ¡Qué gran inversión hizo el Señor en nosotros! Pero ¿sabés una cosa? Se entregó por el centurión, se entregó por estos desgraciados que le quitaron la ropa y echaron suertes. ¿Verdad? Se entregó por ellos también. Se entregó por Pedro, grande Pedro, pobre Pedro. Se entregó por Pedro, que lo negó 6 veces. Se entregó por Judas, que lo traicionó. Y se entregó por los otros 10 que ni siquiera estuvieron con él para negarlo. Por todos se entregó nuestro querido Señor Jesucristo. Debiera dejarnos un ejemplo a nosotros de lo que nosotros podemos hacer por nosotros y por los demás. Por eso el amor es la base de todo, porque por amor Él se entregó, por amor Dios se entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la primera epístola de Juan aprendimos la imprescindible relación que hay entre la enseñanza y la comunión. Lo que Juan enseñó no era comunión, sino que les enseñó con el propósito de que la tuvieran. La enseñanza produce un mismo sentir, el cual es necesario para que exista entre nosotros una íntima participación conjunta. Vayamos a la siguiente cláusula en Hechos 2, en el versículo 42 de nuevo, porque ya vimos la parte de que ellos perseveraban en la comunión. Y esta es una parte linda también que a todos nos gusta, que es el partimiento del pan. Porque sabemos que no solamente significa pan, sino el partimiento de la comida, el compartir la comida, ¿verdad? Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina que vimos de los apóstoles, en la comunión unos con otros que acabamos de ver, en el partimiento del pan y luego veremos en alguna otra ocasión en las oraciones. Así que ahora vamos al partimiento del pan porque es rico comer cada tanto. Y nosotros comemos mucho en nuestras reuniones, ¿notaron eso? ¿No les pasa a ustedes que acá en la reunión anual hispanoamericana comen un poquitito más? Todos nos vamos de acá con mucha más palabra de Dios y con mucho más rollitos. O gorditos, ¿está bien? Así, esto que tenemos acá, algunos. Bueno, todos ponemos acá, nos llevamos a casa en nuestro corazón henchido de palabra de Dios y de vernos los unos a los otros y disfrutarnos y estar juntos haciendo esto que tanto disfrutamos y tanto gozamos hacer, pero también nos llevamos un poquitito más a casa, ¿verdad? Gracias a Dios que en las aerolíneas todos aquellos que volamos, que vuelan de regreso, yo no vuelo de regreso a mi casa, yo vuelvo en auto, pero todos aquellos, tenemos que agradecer, todos aquellos que viajen de regreso a casa en avión, tienen que agradecer que lo que le pesan es la maleta, la valija, y no a ustedes, porque ahí sí que habría que pagar sobrepeso, porque es lindo estar entre nosotros, es tan agradable que comemos más, ¿verdad o no? Bueno, a menos que tengas gastritis, el resto, la verdad, todos comemos más. Buenísimo. Bueno, así que comer es algo normal en cualquier persona en la vida, en cualquier persona de todas las y muchas actividades de la vida ocurren de manera conjunta. En este momento, bueno, no sé, acá yo estoy enseñando, ustedes están escuchando, otros están durmiendo, otros están tomando mate, ¿verdad? Es una actividad en conjunto, ¿no es cierto? Bueno, no es que estamos solamente tomando mate acá, no es que estamos solamente escuchando la enseñanza o yo enseñando. Esta es una actividad en conjunto. Muchas veces las actividades se dan en conjunto en la vida. En el versículo 46 de Hechos 2 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comida es para nutrición del cuerpo, pero además es el momento de reunirse. Es también una excelente oportunidad para compartir la palabra de Dios en un ambiente que es de placer y de comunión. Por eso nosotros comemos más. Es tan agradable estar entre nosotros que le damos al diente. Ya no pensamos en la dieta. ¿No es cierto? Porque estamos tan agradados de estar acá. Una vez había una reunión, fue en Barranquilla, muchos años atrás, que siempre pasa esto entre nosotros, siempre hay mucha comida cuando hay reuniones de creyentes. Bueno, resulta ser que había un creyente que estaba cerca de la cocina, ¿no? Y había un señor ahí que atendía la cocina que era del hotel. Y bueno, viene otro señor que levantó unos platos de la mesa de comida y todo eso, llevaba los platos, hacía una bandeja, llegaba ahí a dárselas a su colega y el colega le dice, ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes eran? Nuestros hermanos que estaban reunidos, ¿no? ¿Y estos quiénes son? Y este otro que traía la bandeja dice, este creyente lo escuchó, el que traía la bandeja dice, ¿quiénes son? No sé, ¿pero comen? ¿Sí o no? ¿No comemos más nosotros en nuestras reuniones? Bueno, de eso estamos hablando, es tan agradable estar entre nosotros. Entonces le damos para adelante con el diente. Bueno, Eclesiastés 9. Así que es hermoso también, nosotros charlamos de un montón de cosas, pero pregúntense ustedes qué es lo que más charlamos en el salón comedor. Siempre algo de la palabra y lo que nos ha bendecido, y todo eso es muy agradable. Eclesiastés 9, y eso siempre fue así con los creyentes, y siempre hubo comida involucrada cuando había alguna celebración que tenía que ver con grandes cosas de la palabra de Dios. Eclesiastés 9, en el versículo 7, dice que, y este yo conozco a tres o cuatro acá que este versículo se lo han hecho carne y es segunda naturaleza en ellos. Dice, anda y come tu pan con gozo. Y los tipos van y comen su pan con gozo. Y si en lugar de pan hay torta, le dan a la torta con gozo. Si hay pastel, le dan al pastel. Carne, choripán, lo que haya, milanesa, le dan a todo con gozo. Sigamos leyendo. Y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. El pueblo de Israel le asignaba gran valor al hecho de comer juntos y varias veces en el Antiguo Testamento momentos de gran valor espiritual eran sellados comiendo comida. Eso quiero mostrarles porque estamos en el contexto de la doctrina de los apóstoles, que es lo que ellos vivían en el primer siglo y es lo que ellos mamaron del Señor Jesucristo más lo que ellos sabían del Antiguo Testamento. Por eso me voy al Antiguo Testamento, para que veamos que no somos los únicos que nos reunimos para comer un montón cuando algo tiene que ver con la palabra de Dios. Voy a llevarlos a Primera Reyes capítulo 8, por favor. Acá relata el momento previo a la dedicación del templo que hizo Salomón. Si alguna vez, por favor, pueden, pasen por primera de Reyes 8 y lean todo el registro, todo el contexto, van a ver qué oración hace este hombre, maravilloso todo lo que pasó en ese entonces. Y en Primera Reyes 8, en el versículo 65, dice, en aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran en Hamat o Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días. Si vos pensás que por 3 días y pico acá en la reunión anual comés un montón, imagínate lo que serían estos tipos, regresarían rodando. Por 7 días y aún otros 7 días, esto es por 14 días. Y al octavo día despidió al pueblo y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Se fue sellada esta dedicación del templo con comida. ¿Qué se piensan que charlaban? Del templo, de lo que habían hecho, de las columnas, de la madera que habían traído de Ofir, de qué sé yo, cómo habían hecho el piso, cómo habían hecho cada cosa, porque es lo que a nosotros nos concita, es lo que a nosotros nos nuclea, es lo que a nosotros nos da esa coinonía que hay entre nosotros, ese deseo por las cosas de Dios, ese ardor, ese fervor por las cosas de Dios. Primera de Crónicas 29, hablé de Salomón, ahora voy a hablar de su papá, el rey David, el dulce cantor de Israel. Primera de Crónicas, capítulo 29. Cuando David estaba ordenando la sucesión del reinado a su hijo Salomón, estas son las cosas que ocurrieron en ese entorno de tiempo. Otro hermoso registro para poder leer y ver el corazón de estos dos hombres, al menos el de Salomón en ese momento, corazón tremendo, y luego también, por supuesto, el corazón tremendo del rey de Israel, el más sobresaliente antes de que viniera el Señor Jesucristo, de David. Primera Crónicas 29, en el versículo 19, dice... Asimismo, en su oración, David dice, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Porque Dios le dijo, no, vos no me vas a hacer ninguna casa, vos sos un hombre derramador de sangre. Entonces vos no me vas a hacer casa, tu hijo me va a hacer casa. Entonces David dice, ok, no te voy a hacer casa, pero voy a juntar ladrillos. 20. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y fíjense el 21. Sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. 1,000 becerros, 1,000 carneros. Vos pensás que comés mucho en la reunión anual, que porque te serví 2 veces milanesa con puré. Vamos, mirá lo que comían estos tipos. 1,000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. ¡Chin! ¡Pum! ¿Qué tal? Sellaron con comida, como nosotros. Se sentaban y comían, entre otras cosas, de compartir la palabra de Dios, sus preciosas vidas, lo que Jehová había hecho con ellos. Lo que acababa de ocurrir, que Dios había instaurado un nuevo líder en Israel, se sentaron y comieron. Qué hermoso que es esto. Hechos capítulo 20. Así que, lógicamente, los creyentes en el siglo I, hay varios ejemplos más que ustedes podrán ver luego en el texto y disfrutarlos tranquilos en sus casas, leyendo no tan solo los versículos que están colocados en el texto, sino todo el contexto que rodea a ese versículo o a esos versículos, para que tengan un mejor entendimiento de qué es lo que está queriendo decir Dios. Entonces, los creyentes del primer siglo, igual que nosotros, igual que en la época del antiguo Israel, con Salomón, con David, con Josué, con Moisés, con todos, se reunían a comer juntos todo el tiempo. Hechos 20, versículo 7, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué estaban reunidos? Para partir el pan. Partían el pan y Pablo les enseñaba. O Pablo les enseñaba y luego partían el pan. Pero siempre esas actividades van en conjunto en nuestras vidas. Así que, así como comer todos los días es normal, lo es para nosotros reunirnos, compartir nuestras vidas, la palabra de Dios y la comida. Lucas 24, este es un registro tremendo de la Escritura, vamos a ver. Mateo, Marcos, Lucas 24. Sigan recordando, por favor, que ellos perseveraban primero que nada en la doctrina de los apóstoles. Todo esto, ahora lo que vamos a leer, formaba parte de la doctrina de los apóstoles, que los apóstoles aprendieron nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. En el Lucas 24, ahí es una gran enseñanza, porque es cuando el Señor, leámoslo en el 30, ¿no? Ustedes recordarán cuando el Señor iba camino a Emaús y había 12 discípulos de él que charlaban entre ellos, y él se les apareció y entró a hacerle preguntas, y ellos le dijeron: ¿qué te pasa? Bueno, sos el único que no sabe qué pasó en Jerusalén, de Jesucristo, que murió, que dijo que iba a resucitar. Entraron a explicarle a Jesucristo lo que Jesucristo había vivido horas antes. Qué grande, ¿no? No lo habían reconocido, porque es una característica del cuerpo nuevo. Entonces iban caminando por ahí, en un momento ustedes recordarán que ellos se detienen porque iban a comer. Ahí el Señor Jesucristo, ¡fum!, desaparece. Otra característica, otra cualidad del cuerpo nuevo. Entonces, ¿pero a dónde voy yo? Que los tres, estos tres, el Señor Jesucristo no reconocido por ellos, y ellos dos se detuvieron a orar. Lucas 24, versículo 30. Se detuvieron a comer, perdón. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, los bendijo, los partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron para él, más el que, ¡pum!, desapareció de su vista. ¿A dónde voy? Que se sentaron a comer, estuvieron hablando la palabra de Dios en el camino, en un momento tuvieron hambre y se sentaron a comer. Es normal, forma parte de la comunión de lo que nosotros hacemos. Mateo 26, esto va al cierre de la vida de servicio que tuvo el Señor Jesucristo cuando era ser humano, porque el Señor Jesucristo ahora es espíritu vivificante, pero fue ser humano igual que nosotros. Y nosotros seremos como Él es ahora, lógicamente. Entonces, en Mateo 26, en el versículo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Recuerden que Él es el pan para nosotros, que nosotros compartimos. ¿Se acuerdan? Que no hay diferencia en el pan una vez que es deglutido. ¿Se acuerdan? Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Otro detalle acerca del reino de Dios: habrá vino para beber. Así que acá los veo a muchos contentos con predicar el Evangelio después que yo haya dicho eso. Pero es para beber, no para emborracharse. 1 Corintios 11. En línea con esto que acabamos de leer de Mateo 26, vamos a leer 1 Corintios 11. Con esto que acabamos de leer, con esta comida, nuestro Señor dio el ejemplo de reunirse con el propósito de celebrar el significado de su entrega por todos nosotros. A esta porción de doctrina que sabían y enseñaron los apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia del cuerpo, Pablo le añadió más tarde revelación nueva que añadía a lo que ellos habían vivido con su Señor en esta cena singular. Y en 1 Corintios 11 lo vamos a leer, en el 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ven, Él siguió recibiendo revelación. Los apóstoles habían vivido, Lucas 24, los apóstoles habían vivido, Mateo 26, pero ahora el Señor le reveló a Pablo más cosas concernientes a esa comida que ellos tuvieron. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Por eso una vez al año, al menos una vez al año, alrededor de marzo, abril, que coincide con la fecha de Pascua, que es más o menos la única fecha que más o menos coincide con el calendario que nosotros tenemos, nos reunimos al menos esa vez en ese año para hacer memoria de los logros de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Hacemos memoria de eso. Haced esto en memoria de mí, dice el 24 al final, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, damas y caballeros, Pablo dijo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y procede a declarar lo que recibió del Señor. Lo mismo ocurrió con los apóstoles. Ellos enseñaron lo que recibieron del Señor. Esa es la doctrina de los apóstoles, para que también nosotros sepamos y vivamos. Gracias, Padre Celestial, por esta maravillosa palabra, el gran aprendizaje que hay en la comunión que nosotros tenemos los unos con los otros. Te agradezco por esto, por esta oportunidad nueva de hablar tu palabra, poderla escuchar y disfrutarla como siempre, en comunión los unos con los otros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas tardes.